out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. Laura Catalán, nuestra veterinaria y experta en comportamiento animal del Centro Pet and Vet de Zaragoza. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bien. Hoy con un tema bien interesante sobre la mesa, las alergias que pueden tener nuestras mascotas, que entiendo que pueden ser de muchos tipos.
Eso,
¿no?
Es.
Y que es curioso desgranar. Insisto, si tenéis alguna consulta al respecto, 608-578-412, ese es nuestro servicio de WhatsApp, también el teléfono, el 944-1020, teléfono directo y gratuito, ya lo sabes, de este o de otro tema. Si no quieres hablar de alergia a tus mascotas, pero tienes una duda al respecto, pues nos la puedes hacer llegar y te la resolvemos rápidamente. Venga, vamos con las alergias. Claro, esto es muy amplio, ¿no? ¿Qué tipos de alergias? Es decir, ¿qué tipos de alergias pueden tener nuestras mascotas?
Claro, pues muchas, pero vamos a centrarnos en tres fundamentalmente, que son las que vemos más frecuentemente en la consulta veterinaria.
¿Vale?
Una serían las alergias alimentarias, que tendríamos que diferenciar un poco de las intolerancias alimentarias, porque son dos mecanismos diferentes, pero bueno, muchas veces se confunden. La otra sería la alergia ambiental, que es muy frecuente, es un problema estacional, y es muy frecuente también en nuestras mascotas. Y luego las atopias, las dermatitis atópicas, que seguro que tenemos algún oyente que tiene piel atópica y se siente un poco identificado. De lo que vamos a hablar hoy. Sí.
Claro, fíjate que me viene a mí a la memoria un caso de una mascota que cada X tiempo, y normalmente siempre es en la misma época del año, sufre la pérdida un poquito del pelo alrededor de la nariz. Son como 2 meses y luego le vuelve a salir. Y esto es así, continuamente, cíclico, todos los años. ¿Puede ser una alergia ambiental, por
podría
ejemplo,
estar muy asociado con esta estacionalidad, eso es, y podría tener algo que ver pues con alérgenos ambientales, efectivamente.
Qué curioso, sí, lo digo porque si alguno se siente reflejado con esto, le pasa a su mascota, ojo, que podríamos estar ante una alergia, ¿eh? Ya hemos dicho, empezamos con las de alimentación, por ejemplo.
Vamos a empezar con las alimentarias. Fundamentalmente, lo que comentábamos, tenemos que diferenciar alergia de intolerancia alimentaria. Las alergias alimentarias van a estar mediadas por el sistema inmunitario, es decir, el sistema inmunitario va a estar implicado en esta alergia, mientras que las intolerancias llevan un mecanismo diferente. Con el tema de las alergias alimentarias, lo que nos vamos a centrar un poco es en los síntomas, que es lo que va a ver el propietario. En estos casos podemos encontrar síntomas dermatológicos, sobre todo podemos ver pápulas, pústulas, picor, que es algo que el propietario nota mucho, pues mi mascota se
rasca, ¿no? Más de la cuenta.
Eso es. Sobre todo la zona de las ingles, la zona de las axilas, del vientre, son zonas como zonas diana para estas alergias. También los oídos van a verse afectados. Entonces es muy frecuente tener otitis, sobre todo por levaduras. La levadura, ya hablaremos, es una mezcla entre bacteria y hongo. Anda. Entonces produce este picor en las mascotas. Y es muy frecuente pues cuando tenemos perros o gatos que sufren de alergia alimentaria. También los síntomas gastrointestinales van a ser muy frecuentes. Cuando tenemos una alergia alimentaria, es muy frecuente que tengamos pues diarreas en nuestro perro, en nuestro gato. Esto también es algo que enseguida te dice el propietario, oye, pues es que he empezado con un pienso nuevo y de repente pues ha ocurrido
que...
esto.
Claro,
eso
claro.
Es. Y luego las intolerancias, que, como decimos, en este caso no está influenciadas por su sistema inmunitario, pero también nos pueden dar síntomas sobre todo gastrointestinales. Vamos a ver diarreas, vómitos... Entonces también es frecuente esto.
Vale.
Con el tema de las alergias alimentarias, las intolerancias, es muy importante pues hacer un buen diagnóstico. Como digo, lo primero que vamos a ver va a ser, aparte de los problemas gastrointestinales, que el perro o el gato pues empieza a lamerse las patas, a morderse. Muchas veces no es solamente el hecho de rascarse. Los perros y los gatos se rascan, pero también su forma un poco de aliviar ese picor puede ser pues mordisquearse o lamerse las patas. Esto va a producir una oxidación del pelo. El pelo va a estar de color marrón y esto también lo va a ver el propietario. Y además, esta humedad que va a hacer el perro al morderse las patas va a hacer que crezcan levaduras, que como ya hemos dicho, pues son un poco oportunistas, ¿no? Con
puede
esa humedad.
Encima,
eso es,
la aparición
eso es.
De, bueno.
Así está la cosa. Entonces, bueno, pues con un sistema inmunitario débil, una barrera cutánea comprometida, lo que van a hacer estas levaduras es sobrecrecer y aún van a hacer que haya más picor.
O sea, que podemos tenerla montada en un momento, pero bien.
Así es.
Y esto, claro, ¿cuándo se produce una alergia alimentaria una intolerancia alimentaria. Es decir, tú decías, por ejemplo, un cambio de pienso. Vale, esto a veces pasa. Pero si puede ser que se nos dé el caso de que no hemos cambiado de pienso.
Efectivamente.
No sé, igual es que le hemos dado algo a nuestra mascota que no deberíamos, aunque seamos muy férreos con el solo pienso, o porque puede pasar.
Eso es. Pues esto es un poco como las personas. Vamos a irnos un poco con la similitud en el caso de los humanos. Puede ser que no hayamos tenido nunca alergias al cacahuete, por ejemplo, y que un día comamos un cacahuete y nos dé una alergia. Es así. Lo que tenemos que tener claro es que un perro o un gato puede desarrollar una alergia o una intolerancia en cualquier momento de su vida. Y a algo a lo que probablemente haya comido siempre. No tiene por qué ser concretamente algo novedoso. Hay veces que dicen, pero si mi perro o mi gato han comido esto siempre y nunca le ha pasado nada. Bueno, pues ha podido sensibilizarse frente a este alérgeno y de repente pues manifestar esta intolerancia. No tiene nada que ver con que sea algo que haya comido siempre. A la hora de diagnosticar estas alergias o estas intolerancias es muy importante lo que llamamos una dieta de eliminación. Se trata de dar a nuestra mascota una fuente de proteína y de carbohidratos que sea novedosa. Es decir, que sea algo que no hayan tomado
que
nunca.
Que no haya tomado nunca.
Eso es. La tendencia un poco con las proteínas novedosas sería a usar, pienso o bien cocinándolo en casa, proteína de caballo, de pato, de conejo, de canguro incluso.
¿De canguro?
De canguro. Y ahora lo último que se está llevando de moda en los piensos de proteína novedosa es el insecto. O sea, ya nos podemos encontrar
pienso a base de insecto.
A base de insectos,
proteína
eso es.
Insecto.
Y de carbohidratos sería pues buscar una fuente, por ejemplo, de patata, que suele estar menos presente en en los piensos. Normalmente tenemos pues el arroz, los cereales y demás.
Claro. Entonces, yo tengo una pregunta, Laura, antes de continuar, porque mi duda es, ¿hay un infradiagnóstico, por decirlo de algún modo, con el tema de las alergias? Es decir, ¿puede ser que tenga algunos de estos síntomas nuestra mascota y no nos estemos dando cuenta o no pensemos que es una alergia, pensemos que puede ser, yo qué sé, cualquier otra cosa?
Totalmente.
Que no sé si es fácil, me refiero, no sé si es fácil llegar a averiguar a qué es alérgico o intolerante mi mascota.
Claro, muchas veces se confunden con otras patologías, entonces, bueno, pues la mascota ha ido un poco deambulando por diferentes veterinarios, no damos con el quid de la cuestión, y realmente siempre que tenemos un problema, pues ya digo, de tipo dermatológico, que vuelve a aparecer otra vez a pesar de poner ciertos tratamientos, que volvemos otra vez con problemas gastrointestinales, lo primero de todo sería realizar una dieta de eliminación. Es la forma que tenemos un poco de descartar otras causas, pero normalmente lo vemos claro, quiero decir, cuando ya son animales que presentan todas estas estos síntomas, se ve bastante bastante claro.
Pues yo no sé si tú has tenido algún caso similar o no, o puedes estar sospechando que tu mascota sea alérgica a algo con esto que estamos contando, ¿eh? Tu consulta sobre esto o sobre lo que quieras en materia veterinaria, ya sabes, ahora mismo en directo en el WhatsApp 608-578-412, que lo tenemos aquí abierto, 608-578-412, o en el teléfono directo en el 944-1020. Estábamos hablando de alergias o intolerancias con la alimentación, ¿no? Alimentarias. Pero citabas, por ejemplo, yo te he comentado antes, las ambientales, ¿no?
Estas,
¿cómo van? ¿Y cómo se pueden ver, ¿no?, en nuestra mascota?
Eso es, pues muchas veces podemos tener mascotas que además de las alimentarias tengan alergias ambientales, los pobres, que se les junte un poco todo, o que simplemente tengan una alergia ambiental. La diferencia fundamental va a ser que normalmente la alergia ambiental nos va a producir solamente un cuadro dermatológico. Vamos a tener picores, lesiones dermatológicas, estornudos o rinitis, pues como nos pasaría una persona en primavera con las famosas alergias.
Además, esto cuando escuchas estornudar a un perro siempre es como curioso, ¿no? Es un sonido así que hace.
Sí, es un sonido muy característico.
Sí, es un poco peculiar, sí, es peculiar. Sí,
es cierto. Y luego, pues problemas oftalmológicos también que pueden aparecer pues en estas épocas del año. Realmente, un perro o un gato pueden ser alérgicos ¿a qué? A todo. A todo. O sea, podemos tener alergias a los ácaros, al polen, a los hongos, a los insectos. Es pues un poco multifactorial.
¿Conoces algún caso así de alguna alergia reciente o intolerancia reciente que hayas diagnosticado en la consulta, Laura? ¿O pues, algo así llamativo? No sé. ¿O no tan llamativo?
Fundamentalmente, con temas ambientales, lo que más vemos son a los ácaros y al polen. Yo creo que sería un poco los alérgenos que están presentes.
Muy parecido a las personas.
Muy
es lo
parecido
curioso.
A las personas. Sí, y con el tema de las alergias alimentarias, pues normalmente los alérgenos más presentes serían el pollo, que Actualmente sabemos que además comparte alérgenos con el pescado, que es algo que no se sabía, pero ahora ya sabemos que ciertos pescados y el pollo van a compartir alérgenos. Y un poco con los grain free, los piensos estos que siempre dicen hoy, pues parece que es un poco la panacea, ¿no? No, yo le doy un pienso sin gluten, un pienso grain free. Bueno, pues hay veces que a lo mejor nuestro perro, nuestro gato no tiene alergia a algún cereal, tiene alergia a otra cosa. Entonces no siempre van a ser un poco pues la solución. Pero sí que es verdad que es un poco, pues bueno, pueden ser alérgicos a todo, a todo.
Oye, cuando es, por ejemplo, una alergia que se muestra, ¿no? Como tú dices, en el ámbito dermatológico, es decir, pues en la piel de nuestra mascota, por decirlo de algún modo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se trata? ¿Con alguna loción o cómo podemos hacer? Porque en algunos casos, insisto, por ejemplo, hay pérdida de pelo, que lo hemos visto también, en fin.
Efectivamente, es muy buena pregunta porque tenemos que tener en cuenta que la alergia es una característica del animal, como las personas. Una persona es alérgica pues toda la vida, más o menos, pasará mejores temporadas, pero lo único que podemos hacer un poco es tratar esos síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente pues en la medida en la que esté en nuestra mano.
Claro.
Entonces, tenemos que mejorar un poco, en el caso de las alergias dermatológicas, pues mejorar esa barrera cutánea, hacer que esa barrera cutánea esté fuerte para que, pues bueno, no penetre tan fácilmente esos alérgenos ambientales. Lo podemos conseguir sobre todo con champuterapia, lociones y demás, pues champús, hay ahora unos champús en seco que van muy bien, algún tipo de serum que ayude un poquito. Sobre todo lo que más nos van a ayudar son las ceramidas y las esfingosinas, que son dos compuestos que están de manera natural en la piel y van a restablecer un poco pues esa barrera de la que hablábamos. Van a hacer un papel muy importante en la penetración o no de esos alérgenos. Luego también, para intentar ayudar un poco a que nuestro perro pues no sufra ese picor, que no se haga esas lesiones en la piel a la hora de rascarse, nos van a ayudar un poquito los antiinflamatorios. Lo que se ha estado usando hasta ahora eran mucho los glucocorticoides, que actúan un poquito pues a nivel inmunológico, son unos inmunomoduladores, pero es verdad que tienen pues efectos negativos a largo plazo. Entonces ahora la sustitución un poco que estamos utilizando frente a los córticos es el oclacitinib, que es un poco, actúa a nivel central en el origen del picor. Es verdad que no va a solucionar el problema de alergia, pero bueno, va a ayudar a que esa mascota pues no esté continuamente rascándose, y un poco también pues a que el propietario esté más relajado, porque hay veces que podemos tener pues el propietario se pone muy nervioso porque ve que su mascota se rasca continuamente.
Leonor nos hace una consulta muy rápida y dice que su bulldog francés, una hembra, desde hace unos cuantos días nota como una especie de enrojecimiento en la barriga, pero no llega a rascarse. Dice, ¿podría tratarse de una alergia?
Podría tratarse totalmente. De hecho, los bulldog francés, no los hemos nombrado aún, pero son una raza muy predispuesta a sufrir dermatitis atópica, intolerancias alimentarias, alergias ambientales.
Vamos, muy alérgicos, muy intolerantes
alérgicos,
y muy de todo.
Los pobres son muy, muy alérgicos. Entonces, sobre todo eso, descartar un poquito por dónde puede ir el tema. Si puede ser algo localizado, pues bueno, mejor, pero ha podido ser también, pues eso, que esté empezando ahora con las alergias ambientales. Entonces, acudir a su veterinario que chequee un poco.
¿Hay alguna época del año que esté más predispuesta o que nuestras mascotas estén más predispuestas a sufrir alergias? No sé, viene la primavera, yo qué sé, se me ocurre a mí estas cosas, y a lo mejor las floraciones
pues,
y esas cosas.
Sí. Primavera y otoño van a ser un poco pues las épocas clave para las manifestaciones de los y las alérgicas. Así que sí, en esas épocas tenemos que estar un poquito más al tanto de nuestra mascota, de que si empiezan a salir al parque, están en contacto con la hierba que está polinizando y demás. Entonces, bueno, pues un poco de precaución en estos casos.
Pues nada, el mundo de las alergias, ya has visto, desde las alimentarias con sus intolerancias o alergias directamente, las ambientales, las dermatitis, en fin, vamos a fijarnos un poquito más en nuestra mascota y descubriremos esos síntomas. Pues Laura Catalán, no sé si nos queda algo por contar. Yo creo que hemos hecho ya
un buen repaso a las alergias.
En cualquier caso, la semana que viene tendremos nuevamente consulta. Laura, gracias por estar
a
con
vosotros.
Nosotros.